Hola, buen día. Soy Libushka y esto es para un grupo de mujeres que estamos buscando crecer espiritualmente de una manera viva que se note en nuestras vidas. Estamos estudiando el libro de Hechos, entreverándolo con las cartas de los apóstoles porque estamos estudiándolo de una manera cronológica. Ahorita estamos estudiando el libro de Primera de Corintios, un capítulo cada día. Hoy nos toca el capítulo 8 y este capítulo está súper bonito. La carta de los Corintios en estos últimos capítulos se ha tratado de que los corintios le mandaron una carta a Pablo preguntándole cosas prácticas. Y en este capítulo les está contestando estas cosas prácticas que le preguntaron. Y le estaban preguntando qué se hacía con la carne sacrificada a los ídolos. En el contexto cultural de en ese entonces y donde estaban los corintios, había templos paganos. Y las personas iban y sacrificaban animales a los templos paganos. Y después los sacerdotes de esos templos paganos tomaban la carne de los animales sacrificados y los llevaban a las carnicerías, básicamente. Y entonces, a partir de ahí, pues lo vendían. Y ponían, esta es carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Y había, pues, yo me imagino que también habrá habido de otra carne, pero no, yo me imagino que no ha de haber estado tan sencillo de encontrar. No sé, el chiste es que, pues, había algunos creyentes que decían, no podemos comer carne sacrificada a los ídolos porque están sacrificadas a los ídolos paganos y nosotros no queremos formar parte, ¿no? Pero los otros decían, pues es carne de la carnicería, da igual, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Le preguntaban a Pablo. Y Pablo, en este capítulo, es lo que les contesta. Y me gusta muchísimo su contestación porque una de las cualidades de carácter es la cortesía o la deferencia, así se llama, y significa básicamente sacrificar mi libertad con el fin de agradar a otros, de hacerles la vida más fácil y más, pues sacrificar lo que yo quiero por la comodidad de otros, ¿no? Por ejemplo, comer con mantelito, por ejemplo, ¿no? Es un acto de cortesía. Queremos servir a los demás y ponerles un mantel en la mesa, ¿no? Y ya después el plato. Pues mucha gente va a decir que impráctico, nada más tienes otras cosas que limpiar, no tiene ningún sentido, pero por acto de cortesía en nuestra cultura se usa que nos parece más bonita una mesa con mantelito, por ejemplo, ¿no? O comer con cubiertos. Es un acto de cortesía, en realidad. No importa comer con las manos o comer con el cubierto o comer con palillos chinos. Es costumbre, es mera costumbre, pero la gente se siente más cómoda, por lo menos en nuestro contexto cultural, se sienten más cómodos cuando comemos con los cubiertos. Entonces, por cortesía, comemos con cubiertos, ¿no? Así nos han educado desde chiquitos y entonces es lo que hacemos. Si invitamos a alguien con el mismo contexto cultural, pues vamos a saber que se van a sentir más cómodos si ponemos un mantelito, si comemos con cubiertos y todas estas cosas. Pero ¿qué pasa si viene una persona hindú, por ejemplo, ¿no? Que come más con la mano? Entonces, pues no tenemos que sentirnos ofendidos porque no tenemos el mismo contexto cultural. Entonces, aquí lo que Pablo les contesta es, en realidad, da igual, en realidad no importa, es carne común y corriente, no importa si está sacrificada a los ídolos o si da igual, en realidad la panza, el estómago, no es una cosa que vaya a permanecer para siempre y lo que comamos menos, ¿no? Así es que aquí es lo que les dice. Da igual, nada más que si porque tú quieres comer esa carne vas a hacer dudar a las otras personas, pues entonces no está bien. No porque te comas la carne, sino porque estás pues pasándote la cortesía por el arco del triunfo, ¿no? Básicamente, no le estás haciendo caso a tu hermano. Entonces, aquí básicamente se trata de varias cosas que a mí me gustan muchísimo. Se me hace una manera muy, muy linda de pensar, no nada más pensar en nuestra comodidad, en nuestra costumbre, sino también en las costumbres de los demás, ¿no? Nosotros tenemos la libertad completa de hacer lo que queremos, pero siempre pensando en los demás, cómo lo van a pensar. Y les quiero marcar tres versículos que puse aquí como los que a mí me parecen más importantes. Dice hablando de lo que estamos platicando, dice: sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. O sea, tengan cuidado de que, como a ustedes no importa en realidad si comen eso o no comen eso, pues no sea un motivo de tropiezo para la gente que cree que no debe de comer eso, ¿no? Por ejemplo, que no los hagamos sentir incómodos. Básicamente, ten cuidado de que tu libertad no haga sentir a los demás incómodos. Y eso lo podemos usar mucho en todo, en realidad. Cuando nosotros estamos pues en nuestra casa, por ejemplo, sobre todo en nuestra casa, casi siempre las fricciones más grandes son con la gente más cercana, ¿no? Con la gente de lejos, pues da igual, porque duran muy poquito las relaciones. Pero con personas cercanas, con nuestra familia o con nuestro círculo de amistades o de familiares o así, ahí sí importa hacerlos sentir cómodos, aunque a nosotros nos cueste un poco de trabajo. Por ejemplo, lo de los mantelitos. A mi hijo le choca comer con mantelitos, le choca, es scout y entonces no le gusta comer con mantelitos, se le hace muy impráctico, no le gusta. Y a mí me gusta poner mantelitos en la mesa, ¿no? Y entonces cuando viene mi hijo, cuando comemos con él, trato de no poner mantel. Y fue así como al principio le decía: ¿cómo no te voy a poner mantel? No, sí te voy a poner mantel. Y el otro decía: ok, pues ponme. Pero no le gustaba y yo sí se lo ponía. Y era una bobada porque decía yo, o sea, es como que hubo una época, es más, que hasta le ponía manteles a todos los demás, pero a él no le ponía mantel porque pues él no. Entonces era como una rebeldía pasiva, ¿no? Como sí va a haber manteles, pero a ti no, porque a ti no te gusta, ¿no? Entonces ahora ya no, ahora digo, bueno, si no le gustan los manteles, pues no pongo manteles. Total, a mí no me hace ni más feliz ni más infeliz tener o no tener manteles, pero él sí. A él le importa mucho no tener manteles, entonces pues no le pongo manteles. Me cuesta, ahorita ya no, pero al principio sí me costaba trabajo, como desde chiquita estoy acostumbrada a poner mantelitos en la mesa, pues me costaba trabajo, pero él no quiere, es como les digo, es scout y tiene una manera de pensar demasiado práctica y pues le parece algo importante, ¿no? Entonces, como que yo ya dije, bueno, pues si no quieren mantel, pues no. Entonces, ese tipo de cosas es cortesía, claro, mi hijo ya está grande, ¿no? Ya tiene poder de decisión, ya ni siquiera vive en nuestra casa, pero pues es un ejemplo muy bobo de este tipo de cosas, de qué es la cortesía. Es pensar que los demás estén cómodos con este tipo de cosas que francamente no es importante. Son más importantes son las relaciones que tener o no tener mantelito, comer o no comer carne sacrificada a los ídolos. No es importante la carne en sí, sino es importante la relación. Y es lo que está diciéndoles Pablo, ¿no? Otro que me gusta mucho dentro de este capítulo es donde empiezan a preguntarles, ¿no? Acerca de, del conocimiento, acerca de, bueno, si yo sé que da igual comer así, entonces Pablo les dice, el saber, el conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. Entonces aquí es, pues yo sé, yo conozco, yo tengo esta noción de cosas, pero no la voy a ejercer a la fuerza porque el amor edifica, porque yo no lo que quiero es ganar una discusión, no lo que quiero es que mi punto gane, que se haga lo que yo digo, sino que el amor edifique, el amor construye relaciones, construye maneras de pensar, construye vidas, construye, el amor edifica. Entonces aquí esta palabra me parece como bien, pero bien bonita, el conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. Si el conocimiento nos está separando, nos está alejando de los demás, entonces no es un buen conocimiento. Es más bien, está tendiendo al despotismo, ¿no? Básicamente, a estar siendo soberbio. Básicamente, el conocimiento, cuando nosotros nos creemos como muy sabelotodos, entonces eso nos inclina hacia la soberbia. Pero eso se quita con amor. El amor edifica. El amor quiere decir pensar en la comodidad de los demás. A pesar de que a mí me esté, pues, digo, no les traía más pesar comer o no comer carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Pero sí estaba viendo por el bien de los demás, aunque sea un bien muy, muy bobo, pero es lo que les está diciendo Pablo. Piensen en los demás también, no piensen nada más en ustedes. No quieran ganar, no quieren que las cosas se hagan a su manera, sino piensan cómo se va a ver desde el otro lado. Básicamente es lo que les está diciendo. Y la frase como más importante de todo esto, dice, para nosotros, no, es que les empieza a platicar. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo. Les empieza a decir así, no importa, no importa, da igual exactamente, ¿no? No son nada los ídolos a los que le están sacrificando. Entonces les dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Entonces esta es como la frase más, pero más importante de todas. Entonces todo lo que sea alrededor, todo lo que gire, si la carne, si cualquier cosa, da igual, va a perecer, ¿no? Son pequeñeces. Pero a nosotros, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Porque esto se lo está diciendo, es que no hay ídolos, en realidad no es importante que se lo sacrifiquen a los ídolos, porque solo hay un Dios, en realidad, solo hay un Dios. Y ese Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Entonces, esta frase de por medio de del cual vivimos, por Jesucristo, y el Dios el Padre para el cual vivimos, de esto se trata. Esto es todo el meollo, vivir para Dios, vivir por medio de Jesucristo. De eso se trata. Si eso es lo que logramos hacer, vivir para Dios, entonces todas las cosas nos van a parecer fáciles, nos van a parecer sencillas, nos van a parecer simples, comer o no comer, o ayudar o no ayudar, como que todo nos va a tener una visión, una meta completamente diferente cuando lo que estamos buscando hacer en todas las circunstancias es hacer las cosas para Dios. Entonces, de eso se trata. Cuando no sepamos qué hacer, digamos, ¿cómo hago esto si lo estoy haciendo para Dios? Entonces, ahí nos va a aclarar la mente y tenemos que decir, ah, ok, el Espíritu Santo nos va a poner en nuestro corazón, estoy segura, cómo hacer las cosas bien. Porque Dios, si las hacemos para Dios, siempre van a estar bien hechas, siempre va a estar con esta motivación pura y perfecta que es hacer las cosas para Dios. Entonces, bueno, pues este es el capítulo de hoy, muy cortito, pero se los alargué un poquito, fui yo. En realidad el capítulo es muy cortito, apenas tiene 13 versículos. Pero bueno, aquí oramos. Padre, te doy gracias, Señor, porque por ti vivimos, porque tú nos has dado todo, por quien todo procede de ti y para ti vivimos. Te damos muchísimas gracias y estamos tan, pero tan agradecidas de que tú nos das todas las cosas que necesitamos, Señor. Yo te doy tantas gracias porque hasta aquí nos has traído, porque nos has dado esta fe que nos anima a seguir, que nos fortalece en el camino, que nos enseña cómo vivir. Yo te doy muchas gracias por todas estas explicaciones que tú nos das, por cómo quieres que no vivamos solo para nosotros, sino realmente quieres que veamos por los demás, porque estamos en un mundo donde estamos juntos, donde somos todos hijos tuyos. Yo te doy muchísimas gracias por este gran amor donde nos invitas a participar. Yo te pido en el nombre de Jesús que sepamos ser corteses con la gente, que sepamos ver más allá de nosotras mismas, de nuestros propios deseos y sepamos poner los intereses de los demás por para ti, verlo como para ti, no verlo como para esa persona, no verlo siquiera para nosotros, verlo para ti. Ver que tú lo que quieres es el amor, no es el orgullo, no es que nos sintamos mejores o que sepamos más cosas, sino realmente lo que tú quieres es el amor. El amor es verdaderamente lo que edifica. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú llenes nuestros corazones de ese amor para que se derrame en nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que sepamos ser ese vaso donde podemos llevar tu amor a los demás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, que tú nos has dado esa posibilidad, que tú nos has llamado a hacer eso, a ser precisamente tus manos aquí en la tierra. Te doy gracias porque de ti todo procede y por ti vivimos. Y también por Jesucristo, porque todo existe por medio de Él y por medio de Él vivimos también. Te doy muchísimas gracias porque nos ofreces esta maravillosa manera de vivir. Te doy gracias porque tú nos pones un camino mucho más perfecto, mucho más sólido, donde si hacemos las cosas para ti, vamos a estar bien. Te doy muchísimas gracias por eso. Te doy muchísimas gracias porque nos encaminas a una vida hermosa, a una vida fácil, a una vida de armonía y de paz. Te doy gracias porque así eres tú, Señor, porque eres un Dios de amor, un Dios de paz. Te doy gracias y yo te doy gracias también porque estamos llamados a ser parte de lo mismo, ¿no? De este amor que tú quieres que se viva aquí en la tierra. Yo te pido que ese amor resplandezca en la tierra y que seamos capaces de vivir en él, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por nuestras familias, que sepamos realmente hacer tu obra en nuestras casas, realmente hacer tu obra en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, que realmente lo vivamos, que realmente vivamos ese amor que tú tienes para nosotros y que lo vivamos, que no se quede solo en conocimiento todo esto que estamos aprendiendo, sino que se convierta en un amor que edifique cada día. Te doy gracias por esta palabra de que el amor edifica, eso es lo que edifica. cuando nosotros amamos. Yo te pido en el nombre de Jesús que sepamos hacerlo y te doy gracias porque nos has puesto corazones que aman. Te doy gracias por eso y reavívalos. Aviva los corazones que aman para que sepamos realmente ser dignas hijas tuyas que proclaman tu reino aquí en la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús, te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén.